Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya hemos pasado la segunda meta volante de este año con 4 citas electorales. Las primeras fueron las gallegas de febrero, ayer las vascas. En unos días empieza la campaña de las catalanas y todavía quedan las europeas de junio. Más allá de las tertulias, de la política, sí, tienes razón. Esto es un poquito hartazgo. Hoy toca hablar del País Vasco. No había gran espacio para la sorpresa porque el pescado estaba prácticamente vendido. La única incógnita era saber quién iba a ser el partido más votado. Finalmente el PNV también se ha confirmado que la realidad social de este territorio está cambiando. En 2016 la coalición de la izquierda Abertzale logró 18 escaños. 4 años después, 21. Ayer, 27. La evolución es innegable. La pregunta es, ¿hasta dónde? Porque la tendencia es la que es, pero ya sabemos que en la política nada está asegurado. Lo que es evidente es que están en una posición privilegiada y eso lo van a exprimir al máximo. Toman la bandera de la izquierda, viendo el desaguisado en Podemos, y aprietan todo lo que pueden. Haber empatado en escaños con el PNV les sirve para reclamar más soberanía. Su candidato, Pello Chandiano, es quien mueve los hilos en el cartel electoral, pero el que manda es Arnaldo Tegui, coordinador general de Bildu.
Nosotros vamos a cumplir el mandato popular. Si está en nuestra mano, nosotros garantizaremos que haya políticas más abertzales y más de izquierda. Y hacemos una apelación, una al Partido Nacionalista Vasco. Tiene que entender que hay 40 diputados que consideran que tiene que haber políticas más a la izquierda de las que él plantea. Y una apelación al Partido Socialista de Euskadi. Tendrá que entender que hay 55 diputados que son abertzales y que por lo tanto plantean un estatus político diferente para este país o para esta parte del país.
Bildu ha sido el partido más votado en Álava, en Guipúzcoa, en Vizcaya ganó el PNV, como era de prever, pero lo de Álava, cuidado, ¿eh? Un PNV que ahora tendrán que negociar con los socialistas vascos para repetir gobierno, cosa que está garantizada. El actual está formado por 8 consejeros, 9 si tiene en cuenta la presidencia y 3 son socialistas. Veremos cómo queda la nueva coalición, pero desde el PNV asumen que podrían tener que conceder más peso a los socialistas que, recordemos, han ganado 2 escaños. Desde el PP, que también suma un diputado más, creen que el resultado es un reflejo de la política de Pedro Sánchez. Génova cree que el presidente del gobierno es una máquina de votos para los indepes. Le ponía voz el portavoz nacional, Borja Semper.
Políticas que han llevado al País Vasco al crecimiento exponencial de Bildu. Lo que nos anuncian es seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, me sorprende la alegría del Partido Socialista, porque es tercera fuerza. Yo vengo de una Euskadi en la que el Partido Socialista aspiraba a ganar las elecciones. Y de hecho tuvo la lehendakaritza gracias a los votos del Partido Popular.
Si te fijas, en Cataluña pasa lo de siempre, Junts y Esquerra sacando tajada. En Galicia, con los nacionalistas gallegos del BNG mejorando sus resultados. En el País Vasco, más de lo mismo con Bildu. La lectura es la misma. Los socios de Sánchez están en un momento dulce. Y fíjate, una de mis conclusiones, mía, personal, a ver qué opinan ahora los colegas, es que el gobierno de Sánchez está más débil todavía. Bueno, a saber qué depara el futuro. No sabemos qué rumbo tomará la gobernabilidad del País Vasco dentro de 4 años o en adelante. Cualquiera se atreve a vaticinar algo viniendo y viendo lo que hemos visto en la España actual. Mira, ¿qué quieres que te diga? Al final, cuando hablamos de política, de pisar moqueta, de llegar al poder, los vascos son como el resto. Y es que a lo mejor no lo saben, pero se parecen mucho más al resto de España de lo que se creen. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con, ¿cómo te llamas?
Alberto de
Alberto Pérez Jiménez. Sí, es que no ponía otra cosa. Alberto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, es que estamos aquí cambiando el mobiliario urbano.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Esto es el camarote de los hermanos Marx.
Esto es lo que tiene la radio en directo, macho. O sea, vamos a ver, aquí han venido unos colegas de la facul y yo tendrán que aprender qué es esto. El problema está en que os ha tocado con vosotros. Claro, van a aprender lo justo de
yo
mí.
Yo desde luego voy a aprender de ellos.
Van a aprender de mí. Pero bueno. Oye, ¿coincidís conmigo, o directamente no, en que el gobierno de Sánchez, en contra de lo que parece, es más débil desde ayer de lo que era hace una semana? Pérez.
Yo creo que ha superado la primera... Aquí va la primera bala, porque yo creo que justo lo que necesitaba para salvarlo era esto, que quedara por lo menos por delante el número de votos Bildu para no reclamar una alianza distinta, que el PSE siga siendo clave allí para apoyar al gobierno, y que además de esta manera, digamos en un quid pro quo de que no nos vamos a hacer daño, pues aquí en Madrid mantiene el apoyo del PNV e incluso de Bildu de momento. O sea que yo creo que de momento salvo una bala.
Sí, yo creo que ha sido un bálsamo, ¿no? Había la posibilidad de que Bildu aventajara al PNV, y eso yo creo que hubiera sido una mala noticia, porque hubiera empoderado mucho más a Bildu para exigir aquí en Madrid determinadas cosas a Pedro Sánchez, y para que esa alianza estratégica, el Partido Socialista siempre dice que es mucho más importante de todo el conglomerado Frankenstein, el partido más importante es el PNV, por tanto, mientras el PNV se haya sostenido, yo creo que Pedro Sánchez ha debido de dormir un poquito más tranquilo en el colchón de Moncloa esta noche. Pero Pedro Sánchez sabe vivir, caminar sobre el alambre, ¿eh? Y sabe perfectamente que su debilidad es ya estructural. Él ya juega a los bloques. El Partido Socialista ya no, el Partido Socialista por lo menos de Pedro Sánchez, ya no aspira a gobernar solo. Aspira a que los bloques, la suma de todos los partidos, de todo ese Frankenstein, le dé siempre la posibilidad. Esto, desde luego, lo ha mantenido los resultados de el País Vasco, y no han revolucionado un poco lo que hubiera podido ser un problema para él en el Congreso.
Digamos que en cuanto a los resultados, Nekane, sin sorpresas.
Eso es, sí que ha subido muchísimo Bildu, pero van a seguir gobernando el PNV y el PSE, PNV y Bildu, que empataban a 27 escaños, pero los de Imanol Pradales han logrado, eso sí, más votos. Tercero es el PSE, son 12 diputados, cuarto el PP con 7, y Vox, que mantiene su representante, y Sumar, que logra otro escaño. Podemos desaparece del Parlamento Vasco, y todo el mundo da por descontado pues que se va a repetir esa coalición PNV-PSE, aunque los socialistas, eso sí, aspiran a tener más peso. Por su parte, Otegi dice que los vascos han votado izquierda y soberanía.
Julián Quirós es el director de ABC. ¿Qué tal, Dire? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Esto da para una tercera, no, para 14 terceras. ¿Cómo,
para 14 terceras.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si me tuvieras que hacer una lista de 2, 3, 4 elementos que digas, estos han sido la clave de por qué Bildu ha conseguido un resultado para la historia.
Pues no voy a ser muy original, ¿eh? Primero la desmemoria, en un gobierno y una izquierda que tanto habla de la memoria histórica, es curioso cómo aquí han practicado la desmemoria, el borrado de nuestro pasado más reciente, sobre todo para los vascos, el blanqueamiento, la legitimación que ha hecho Pedro Sánchez de Bildu, el que las nuevas generaciones, efectivamente, las sociedades, y está vinculado con lo anterior, tienen, bueno, pues pocos reflejos hacia atrás, y los chicos que tienen hoy 25 o 20 años no saben nada de Miguel Ángel Blanco. Es como cuando nosotros nos hablaban del niño de Franco, que Franco sigue presente, curiosamente. Y, en fin, el desgaste claro de gobierno del PNV, una fuerza que para los vascos lleva allí toda la vida y por tanto para los jóvenes no puede ser muy atractivo, y yo diría que básicamente eso, y que hace falta, aunque el PP ha mejorado y ellos creen que los resultados son buenos, pero hace falta una alternativa, y cuando digo alternativa es una alternativa ideológica y de posición nítida para aquellos vascos, que los hay, que claramente no creen en el nacionalismo ni en la independencia.
¿Y no crees, por hacer autocrítica, seguramente también los periodistas tenemos nuestro porcentaje, si haces una encuesta en el País Vasco, la gente no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, mucha gente, ¿eh? No sabe, y algunos que lo saben como que no les importa. Si preguntamos en el resto de España, Julián.
Pues en realidad ocurre lo mismo, se han hecho encuestas, como sabes, en todas las comunidades, y los chavales que han salido de la ESO o del bachillerato en los últimos 8 o 10 años ya no lo sabían. Eso es algo que hemos ido constatando, efectivamente, esa memoria inmediata, con un dolor absolutamente vivo, con casi 200.000 personas exiliadas. En fin, es raro que alguien no conozca algo relacionado con el terrorismo etarra, un vecino de tu pueblo, alguien que de la profesión, en fin, eso es así. O sea, este país tiene un problema precisamente con la memoria nacional y aquello que nos vincula de alguna manera. No se estudia, por entre otras cosas, porque todo está transferido a las comunidades autónomas y todo se ha hecho tan local que eso efectivamente es un déficit y una responsabilidad colectiva, sí.
De cara a las catalanas, ¿son más importantes las catalanas que estas vascas para el conjunto de España?
Yo creo que sí.
¿Por?
Que lo son porque el efecto y las consecuencias de ese resultado puede tener distintas derivadas en la política nacional, mientras que aquí ya descontábamos que no iba a tener efectos, que Pedro Sánchez iba a poder seguir jugando con esa relación múltiple abierta que tiene entre PNV y Bildu. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque hay muchos más votantes. Los votantes vascos son importantes, pero eso aporta muchos menos diputados a las elecciones generales cuando toque repetirlas. El PP se juega en las catalanas, el resultado de las propias catalanas, y el rearme de su organización y de su partido de cara a las generales, que fue el gran fallo, el gran patinazo de las anteriores elecciones, por tamaño, por dimensión y por cuánto condiciona a la política nacional, son más importantes. Es decir, si ella logra gobernar con el apoyo de RC, que está por ver, y si le dejan, podemos suponer que Puigdemont da por concluida o casi finiquitada, o pondrá muchas dificultades a su relación con Pedro Sánchez. Si se repite un gobierno de mayoría independentista, es una señal inequívoca de que el apaciguamiento de la política del gobierno no ha funcionado. Sí tiene más efecto, sin ninguna duda.
Estoy leyendo en abc.es, Bildu ya domina las urnas en 2 de cada 3 municipios vascos.
Esta es la apertura de mañana, pues, efectivamente.
Pues lo estoy...
Ha ganado, ¿y sabes en cuántos municipios ha ganado el PSOE?
¿En cuántos?
En ninguno.
Uh-huh. Fíjate, los históricos Hermoa y fíjate, otros tantos,
sí,
¿no? Portugalete.
Llegó a ser primera fuerza mucho tiempo, en ninguno. Y Bildu es el partido más votado en el 63% de los municipios vascos. Es la suma última, la constatación de esto que vimos ayer y que sabíamos que iba a llegar, pero que cuando llega tiene un impacto indiscutible, ¿no?
Pues estaremos atentos. Esto no ha hecho más que comenzar. Veremos cómo evoluciona la jugada y las tendencias. Julián Quirós, director de ABC. Como siempre, te leemos
mañana.
Buenas
noches, buen programa.
Adiós. Adiós, buenas noches. Alberto, tú proponías, en la línea que apuntaba Julián Quirós, de los municipios, un municipio muy concreto. Que nos fijáramos en Azcoitia. ¿Por qué?
Bueno, porque tú lo sabes perfectamente. Allí hace, en el año 80, hubo un asesinato de un etarra, que era Cándido Azpiazu, que le pegó un tiro a sangre fría a quien años antes le había salvado de una muerte segura.
Esa historia es para hacer una película.
Esa historia, que es Ramón Baglietto, que vio que iba una mujer con un niño en brazos y otro de la mano, y un camión que pasaba por el pueblo perdió los frenos y iba a arrollarlos, consiguió arrancar al niño de los brazos de la madre, murieron la madre y el otro hermano, y ese niño que salvó la vida, años después le pegaría un tiro en la cabeza porque era el etarra Cándido Azpiazu. Bien, pues hay veces que los lugares ejemplifican un poco lo que pasa en ciertos sitios, mucho mejor que cualquier crónica o que cualquier testimonio, ¿no? Pues ayer, este domingo, en Azcoitia, han ganado los compañeros, los amigos de ese proetarra, de Cándido Azpiazu. Bildu ha ganado con el 45,49% de los votos, superando por primera vez al PNV, que saca un 39,8%. Y el PP se ha quedado, el PP, el partido de Cándido Azpiazu, cuya viuda, Pilar Elías, fue todo un ejemplo durante muchos años, porque además este asesino etarra tuvo la desfachatez de poner una cristalería en el bajo de la casa donde vivía Pilar Elías.
Para que le viera todos los días.
Todos los días tenía que ver al que había matado a su marido. Pues el PP ha conseguido un 2,48% de los votos, ¿no? Bueno, pues la historia de Azcoitia que es una historia que se puede ver también en Ermua, como decía ahora Quirós. En Ermua ha perdido el PSOE, que era uno de los feudos que le quedaban. Ermua, el lugar donde secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco, allí ha ganado también, ha ganado el PNV, ha perdido el PSOE, y los de Bildu están ahora mismo a menos de 1.000 votos del Partido Socialista. Otro ejemplo, Patria, de Fernando Aramburu. Todo el mundo sabe que, aunque era un nombre ficticio, que era Hernani la ciudad. Bueno, pues allí simplemente se ha consolidado lo que viene pasando desde hace muchas elecciones, y es que arrasa con más de la mitad de los votos Bildu en esa localidad. Eso es todo lo que está pasando ahora mismo en el País Vasco.
Bueno, claro, 90.000 votos más ha obtenido Bildu respecto a hace 4 años, y efectivamente en toda esa geografía del horror, ¿no?, que acaba de detallar Alberto, pues Bildu ha ido escalando posiciones. Fíjate, yo añado Lasarte, ¿no? Lasarte es donde asesinan a Miguel Ángel Blanco, donde le encuentran. Ermua, donde le secuestran, pero donde le encuentran es en un campo a las afueras de Lasarte, donde ha barrido también Bildu. Es decir, antes lo decía Julián Quirós, hay un problema de fondo de todo esto, porque a lo mejor desde el punto de vista de la conformación del gobierno vasco no va a haber ningún cambio. Bueno, tendrá 4 consejeros el PSE en lugar de 3, probablemente, por eso esos 2 escaños más. El PNV seguirá gobernando, pero el PNV sabe que hay un problema de fondo en ese empate que ha tenido con Bildu. Le ha salvado la campana al PNV, y probablemente tenga mucho que ver con ese voto del miedo por la metedura de pata del candidato chandiano, pero sabe que dentro de 4 años, muy probablemente, si no cambian las cosas, y me temo que pueden cambiar a peor, porque con un gobierno que legitima desde España, desde el centro, desde Madrid, lo que está haciendo Bildu, pues probablemente no haga más que crecer los votos de Bildu, y dentro de 4 años, muy probablemente, el País Vasco tenga un lehendakari de ese partido que es heredero directo de ETA.
Yo no me atrevería a vaticinar tanto, porque en caso de que Bildu hubiera ganado, yo estoy convencido que el lehendakari seguiría siendo del PNV. ¿Visto lo visto? Veremos dentro de cuatro años.
Eso que dice Otegi de la paciencia estratégica que tiene Bildu, seguro, también se acabará. Seguro.
Tú apuntabas otro ejemplo concreto. En este caso, no sé si te fijas en un pueblo, sino en una efeméride. Hoy, 40 años.
40 años del asesinato de Antonio Velasco Benito, que os recordaréis que es un guardia civil salmantino, que lo mataron. Precisamente estaba guardando la seguridad del Tribunal Supremo allí en Bilbao. En las escalinatas se lo cargó un pistolero. Cumplía ayer 40 años de esa muerte, cuando sus herederos podían, los herederos de ETA, podían celebrar, y celebraron, además, de la mano de una persona también, yo creo que es otra imagen del día, David Pla, el último jefe que tuvo ETA, estuvo ayer en la sede de Bildu celebrándolo, entró discretamente, pero finalmente estuvo, y tengo compañeros que me han contado que estuvieron y que le vieron cómo abrazaba, cómo festejaba con Otegi y con Ochandiano esa victoria. David Pla, se lo recuerdo a los oyentes de la COPE, es uno de los encapuchados que, cuando ETA decreta el fin de los asesinatos, es el que lee el comunicado final, está detrás de esa capucha, escondido, y esa misma persona forma parte de la estructura de Bildu, es el jefe de programas de Bildu. Bildu ha llevado a 3 etarras en sus listas, a 3 exetarras en sus víctimas, en sus listas, en estas elecciones autonómicas. Uno de ellos es el propio Otegi, condenado, que también iba en las listas de Ochandiano. Por lo tanto, claro, cuando la gente se lleva las manos a la cabeza y dice cómo ha podido llegar Bildu tan lejos, yo creo que tiene mucho que ver con el desestimiento del Estado. Esa falta, lo decía antes Julián Quirós, esa falta de batalla por parte del Estado allí, por parte de los 2 grandes partidos, porque ahora miramos al Partido Socialista, pero yo no perdería de vista también al Partido Popular durante todos estos años, ¿no?, que a cambio de la aritmética aquí en el Congreso ha seguido haciendo cesiones y abandonando su obligación allí de tener una alternativa constitucional. Y termino con esto, viendo los resultados en Álava, es clarísimo de que se ha perdido una oportunidad de oro para que el constitucionalismo hubiera crecido. Y luego, si quieres, avanzamos también sobre los resultados del Partido Popular. Pero creo que es una malísima noticia lo que ha ocurrido ayer en el País Vasco para España.
Sí, yo creo que todo el mundo tiene que hacer examen de conciencia. El Partido Popular, en el año 2012, recuerdo que se creó una comisión para ver como de catedráticos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar que los 180.000 exiliados vascos por el conflicto
de la diáspora.
La diáspora blanca, que está el año pasado el CEU hizo un estudio y los cifró en 180.000 personas que se habían 180.000 electores que habían salido entre el 77 y el 2003,
ojo,
el 2023.
Eso son los electores. Luego los hijos nacieron, ¿eh?
Luego están las familias.
Sí, sí.
Bueno, es más de un 10% del censo actual ahora mismo. Se creó una comisión, estaba allí Bernino Pendas, había gente, había juristas, estaba gente del Supremo, del Constitucional, se hizo todo un estudio, se creó el informe, eso fue en el año 2012 con Rajoy, y cuando tuvo que pasar porque eso necesitaba un consenso, llevarse adelante en el Parlamento, pues Rajoy dijo lo que suele decir siempre, ¿no? Esto es muy difícil, y lo metió en un cajón y ahí se ha quedado.
Vaya lío,
uf, esto es muy difícil. Y entonces se quedó en el cajón y nunca se ha seguido adelante. Una cosa que seguramente, como decía, nosotros mañana en el Confidencial lo llevamos, nuestro amigo Requeijo habla con la gente que participó en ese informe, y dicen que estaba hecho con todas las garantías legales, políticas, históricas, y sin embargo ahí está, arrumbado en un cajón, y seguramente si eso se hubiera llegado hacia adelante, pues las cosas hubieran cambiado, porque son 180.000 personas que te puedo asegurar que no iban a votar ni a Bildu ni al PNV.
Bueno, es que claro, si los partidos que tienen que defender a todas esas personas que tienen que huir, pues han hecho una campaña que yo creo que en eso se han equivocado, el Partido Popular se ha equivocado. Está muy bien hablar de gestión, pero yo creo que hay un mensaje y un discurso constitucionalista que ha faltado durante esta campaña, a base de hacernos pragmáticos todos y decir, bueno, es que en las elecciones hay que hablar de lo que le interesa a los ciudadanos, sí, pero es que también a los ciudadanos del País Vasco, como a los catalanes, necesitan también un abrigo por parte de los partidos constitucionalistas, y allí se les ha abandonado, y allí, hombre, y también hay que tener en cuenta que hay casi un 40% de vascos que no han votado. Estamos hablando del 62% de participación. Hay un 38% de vascos, no sabemos por qué, pero no participa en las elecciones. Me temo que también hay mucha gente que está huérfana de algún mensaje.
Yo ayer pregunté al politólogo que nos estaba acompañando, Rafael, y decía que es poco, pero entraba en la media. Si descontamos el 50% que votó cuando la pandemia, que no vale, como termómetro el día de la pandemia, no vale. Pero si miras las de 2012, de 2016...
Pero eso no significa que sea normal que haya esa abstención.
Pero en las anteriores, en una votó el 65, en otra votó el 61, ayer el 62 y algo. Un millón y poco de personas. Pero no deja de ser un dato también
curioso. Pero votan más en las generales que en las autonómicas.
Ya. O sea,
se sienten menos concernidos por estas.
Son un poco más
cosa rara.
Sí.
Están un poco...
Bueno, otra cuestión que es muy interesante es cómo casa un Parlamento Vasco con 50 y tantos diputados PNV más Bildu sobre 75 cuando las encuestas sitúan la independencia en el nivel más bajo que se recuerda en las peticiones de los vascos. ¿Cómo casa eso?
Pues es muy difícil, porque además, exacto lo que dices tú, el número de diputados entre PNV y Bildu es el 72% de la Cámara. Nunca se ha registrado.
Una barbaridad.
Nunca se ha registrado eso en la historia del gobierno vasco. Y sin embargo, la preocupación de, digamos, el CIS vasco, o como se llame allí,
el Euskobarómetro.
El Euskobarómetro, ¿no? Eso ha bajado mucho, está en un 20 y tantos% o algo así, había bajado enormemente. Yo creo que sencillamente porque el PNV lo que juega es lo que juegan muchos de los partidos nacionalistas. Más que querer la independencia, lo que quieren es usar la independencia como chantaje. Entonces, la gente no tiene ningún interés en conseguir la independencia, la mayoría del electorado, pero el partido político que gestiona esos sentimientos sí que quiere seguir utilizando.
Yo antes, perdón por la autocita, pero me estoy refiriendo a otro. Herrera dijo una vez una frase que se me ha quedado grabada, él se refería al procés, pero me vale para esto. se trata de vivir del independentismo, pero nunca la independencia.
Claro, y menos el País Vasco, que tiene un concierto económico privilegiado, o sea, que sería imposible...
Otra cosa es cómo lo gestione.
Exacto, pero sería imposible que viviera mejor el País Vasco siendo independiente. Yo lo que creo, efectivamente, que es, ahí hay una especie de bipolaridad rara, ¿no? Donde se vota tanto partido independentista, pero luego el sentimiento no es, desde luego, de querer separarse de España. Pero yo creo que es que hay una cosa, que es que también los candidatos han engañado fundamentalmente el de Bildu. Bildu se ha revestido con ese candidato de gafitas que parecía un ecosocialista, o sea, un feminista de estos amable, con un mensaje casi nórdico de que vamos a arreglaros las pensiones, vamos a subiros los sueldos, vamos a daros vivienda. Y se han aprovechado también de que hay, lo que antes decíamos, una desmemoria absoluta y máxime en esos 75.000 jóvenes que se han incorporado en estas elecciones. Ese nuevo voto, ¿qué sabe de Miguel Ángel Blanco? ¿Qué le importa lo que pasó hace 10, 15 años? No les importa absolutamente nada. Lo que creen es que este mensaje más social, agenda más popular, bueno, pues que les convence y les da igual el origen de esos partidos, o sobre todo de ese partido, de Bildu.
Permitidme un giro radical. A partir de la desconexión de Publi, nos vamos a las comisiones de investigación del día. Pero a mí esta noticia me ha hecho mucha gracia. El delegado del gobierno en Extremadura dice que sí, que el hermano de Pedro Sánchez tiene su domicilio fiscal en Portugal, pero que es ético y que es legal.
Eso es, son declaraciones de José Luis Quintana a los compañeros de COPE Extremadura. Le han preguntado por David Sánchez, que trabaja para la Diputación de Badajoz, pero vive en Elvas, al otro lado de la frontera. Eso le habría permitido acogerse al régimen de residentes no habituales en Portugal y también ahorrarse una parte del IRPF o el impuesto de patrimonio, que no existe en el país vecino. Para el delegado del gobierno no hay nada reprochable.
Me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.
Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético, sí es ético.
Sí es ético.
Es que es legal, es un país de la Unión Europea.
O sea, ¿a usted le parece que...?
Le pregunto yo, si un periodista... Claro, yo se lo pregunto. No, si un periodista...
Diría lo mismo.
Si un periodista que puede existir hiciera eso, ¿sería ético?
Hombre, claro, si cobrase de un ente público, creo que no sería ético. Si yo cobrase de un ente público...
Es un funcionario.
Por eso es un funcionario. Por eso es un empleado.
Que cobra de su sueldo, que tendrá las retenciones oportunas en España.
Sí, por supuesto.
La observación del colega de COPE Extremadura ha sido muy inteligente, ¿eh? Te perdóname, no es lo mismo mi empresa o mi pensión, que vivo donde me da la gana, que cobrando un ente público, coño, irte a vivir al otro lado, en el primer pueblo, porque sabes que tributan menos, pues sí, es legal.
Pero ético no.
En fin.
Muy estético. Ético no,
muy sé. Estético, estético no muy sé, poco. ¿No?
El entorno.
Es maravillosa la historia.
Cuando es un tío que trabaja para la diputación.
Es músico, recordemos.
Sí, es el músico, él dirige la orquesta de la diputación de no sé qué. Y
Badajoz.
Pero claro, la diferencia es esa, o sea, si tú te estás pagando en Badajoz, no queda muy bien que saltes todos los días a supuestamente la raya para evitarte pagar.
No, supuestamente no, lo ha confirmado este señor.
Y dice que es ético, bueno, pues no será ético, estético desde luego que no, es legal, pero ni ético ni estético.
Fijaos a lo que se dedica el delegado del gobierno en Extremadura, en lugar de arreglar los problemas de seguridad de esa comunidad autónoma, a...
No, se supone que también se dedica al otro.
Bueno, ya, espero que también, porque le veo muy entusiasta, ¿no?, defendiendo una situación que, hombre, bueno, probablemente no tenga ningún tipo de sentido punitivo el que se pueda establecer con este señor, que, por cierto, se hace llamar David Zazagra, no David Sánchez, tiene eso su nombre artístico. Pero los entornos de Pedro Sánchez se lo tienen que hacer mirar porque, claro, mucho dar lecciones. Yo ahora les escucho decir que si Isabel Díaz Ayuso vive en un piso comprado con no sé cuánto. Bueno, en fin, él tiene a su mujer haciendo cosas no estéticamente demasiado bonitas o éticamente demasiado bonitas, y a su hermano, hombre, ya sé que es mucho mejor pagar menos impuestos, pero si eres el hermano del presidente, estás cobrando un sueldo público, pues igual podías hacer el esfuerzo de contribuir un poquito más al fisco.
Me parece canicante.
Y además el tío ha conseguido, gestiona muy bien los ahorros, ¿eh? Porque con el sueldo que tiene de 55.000 o 60.000, tiene un patrimonio declarado.
Casi 2 millones, leí por ahí.
2 millones, ¿no? Piso, de todo.
Eso no lo tienes tú.
No.
Nosotros sí.
Bueno, eso dirás tú.
Nosotros.
Que yo sepa.
Él ha trabajado en Rusia, por cierto, ¿eh?
También.
Sí, también, o sea, que lo también tiene todo.
Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, señor. Vamos a hablar de que, bueno, todas las cosas suben, ya lo sabéis, el pan, los frescos, los refrescos, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio Lidl es el mejor precio.
Llévate ahora medio kilo de Burger Meat de cerdo y vacuno por 2,79. Ahorras un 20%. Y un kilo de manzanas rojas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parecen bastante graves. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez. Comisión de investigación del caso Koldo. Comisión de investigación de las mascarillas. Hoy con Salvadorilla. Nekane.
Han arrancado esas dos comisiones en el Senado y en el Congreso. Y en la primera ha comparecido Koldo García. Básicamente se ha limitado a no responder a las preguntas de los senadores por consejo de su abogado, pero sí que nos ha dejado perlitas.
Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija?
Mediáticamente
me han crucificado vivo. Y a cualquier persona que haya estado en lo mío. Yo ya no puedo tener relación con nadie. Porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto.
¿Quieres comentar ahora o yo sigo ya luego?
No, cuando, final, dice, lo, cuando el... dice lo de ¿han visto mi historia? Sí, sí, macho, sí. Hemos visto tu historia. Sí.
Bueno, ya esta comisión en el Senado...
Coño, es que se iba provocando.
Respondió el PSOE con otra en el Congreso sobre los contratos sanitarios de todas las administraciones en pandemia. Y el primero en declarar ha sido Salvadorilla. Ha negado que firmara ningún contrato con la empresa de Koldo y compañía.
Vi en el Ministerio una sola vez
al señor Coldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el equipo es que no, y el resultado del equipo es que no contrató nada. Eso es lo único, el único contacto que yo he tenido con este señor.
Y nos vamos otra vez al Senado, porque allí el que fuera jefe de gabinete de Illa, Víctor Francos, ha contado que Illa le dijo que le llamaría a Coldo y que habló con él.
Dice que le llamó, ¿no?
Llamó al teléfono.
¿Tenía él su teléfono o usted el suyo?
Yo no lo tenía.
¿Se conocían del partido?
Yo había oído hablar de él, pero yo no lo había visto.
¿Entonces
no
se conocían del gobierno?
No, de nada. Yo no.
¿Entonces quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? ¿Le llamó el ministro Ábalos?
A mí el ministro, y Illa...
¿Le dijo que recibiera a Coldo?
Me dijo, te llamará Coldo.
Ah, pues por fin ha contestado usted.
Y según Francos, Coldo le dijo que tenía una empresa que podía traer material y que quiso darle una carpeta con información. Él lo rechazó y le remitió el correo oficial del ministerio.
En fin, yo no sé si la comisión de investigación servirá para algo, pero bueno, yo, fíjate, tengo mis dudas, y os empiezo por ahí y luego decir lo que os dé la gana sobre los personajes, pero tengo mis dudas de que esto cueste un solo voto. Visto lo de ayer y visto el tema de las mascarillas y las catalanas, estoy convencido que no cuesta ni un voto. Mira Andalucía los años que pasaron hasta que costó.
No, yo creo que efectivamente no va a costar, o va a costar muy pocos votos, si es que cuesta alguno, que efectivamente no va a servir de nada, porque todas las comisiones de investigación se ha demostrado que no han servido absolutamente para nada, que ahora ha empezado muy fuerte porque estaban Illa y Coldo y son un poco los personajes, ¿sabes? Pero aquí van a desfilar gente como el Tribunal de Cuentas y técnicos que no le vamos a hacer caso a nadie. Y luego me hace mucha gracia la historia de Coldo, ¿no? Ahora que vaya de víctima diciendo que sabemos su vida, que, claro, como decías tú, sabemos su vida porque tenemos un sumario y unos documentos de la UCO con escuchas y con seguimientos y con fotografías, que ya se podía haber pensado antes de hacer esos negocios que hacía el Escolari del PSOE ahí en la Chalana y demás.
Yo me acuerdo una entrevista que hizo Herrera a un señor ex policía, ya jubilado en la reserva, al que le metieron un paquete, por cierto, por denunciarlo en Extremadura, no sé si fue en Badajoz, en Cáceres.
Mérida, ¿no?
En Mérida, tienes razón. Está en Mérida en un bar por la noche con su señora, con otros amigos, con otras parejas. Y en un apartado, por ahí, están Ábalos, Coldo, con amigas. Amigas todas jovencísimas. Comparado con ellos, fíjate qué pinta tiene el colega. Bueno, pues, en fin, que me perdone, pero la pinta es la que es. Y contaba este señor cómo es Coldo el que se acerca al dueño del bar y pide si tienen una máquina de karaoke, porque iban a montar una jueguecita dentro para el karaoke. No tenían, se levantaron y se fueron a buscar el karaoke. El ministro, con el asesor, las amiguitas o las jovencitas y demás. Pues sí, cuando sabemos tu vida, macho.
Y luego entran en un pub, que es donde está este policía, y los amigos le corean al ministro Ábalos, ¿el tren para cuándo? Entonces se termina mosqueando Ábalos, Coldo llama a la policía.
Él se presenta.
Se presentan, efectivamente, y al final a este agente le cayó un paquete, le suspendieron de sueldo, y por cierto, lo denunció, y probablemente, hombre, si la justicia le da la razón, yo me alegraría, ¿no? Porque al final, porque el señor ministro primero quiera un karaoke y te quiera cerrar un restaurante y luego llegue y no soporte que le hagan una pequeña broma sobre el tren y considere que, oye, esto es... ¿Quién se ha creído usted? ¿Con quién se cree que está hablando?
Y manda al Sabueso.
Sí, al Sabueso Coldo, que por cierto, Sabueso Coldo...
Más, hoy... Creo que contaba este policía cómo era Coldo el que le decía a los policías... Pídales
a los escoltas.
Identifíqueles. Pues
debe ser el cargo, porque Oscar Puente el otro día hizo lo mismo con la escolta, que le borró
una puerta.
Debe dar el Ministerio de Transporte.
Pero hay que recordar que Coldo está condenado, bueno, estuvo condenado por haber pegado una paliza con un vigilante de seguridad en una historia de un vertedero y tal, y fue indultado, pero estuvo condenado porque le dejaron destrozado al otro.
Sí.
O sea, que bueno...
En fin, cada uno tiene su vida.
Exacto, cada uno tiene su vida. Pero es que lo hemos visto, todos los negocios que ha estado haciendo, cómo entraba como Pedro por su casa, cómo compraba, cómo se veía con Aldama y con todo.
Sí, hoy ha lanzado ese mensajito lacrimógeno, ¿no? De que humanamente, mi mujer, mi hijo, no sé qué, no puedo tal... Que yo entiendo, humanamente, naturalmente, que ha tenido que verse en esa situación. Pero vamos, estamos hablando de un señor que, como luego se ha sabido en la comisión del Congreso, el propio ministro le mandaba hablar con otros ministros, tenía la puerta abierta en todo el gobierno, en todos los departamentos, para hacer y deshacer. Y luego yo me pregunto una cosa, y hoy me lo decía una abogada que hablaba con ella, me decía, está bien, ¿no?, que los letrados aconsejen a sus clientes cuando están incursos en un proceso judicial y van a una comisión de investigación en un parlamento, que no hablen. Pero ella me decía, cuando una persona está libre de polvo y paja de cualquier responsabilidad, nada le puede perjudicar. Si dice la verdad y si no hay nada escondido en su comportamiento, puede decir, pregúntenme que yo les voy a contestar todo. Si no lo hacen y se acoge a, bueno, mi derecho a callarme porque mis letrados, es que están midiendo las palabras porque hay mucho que esconder, y me temo que aquí hay mucho que esconder en el caso de Koldo. Hoy al propio Illa le ha dado un disgusto su jefe de gabinete, ¿no?, que le ha dejado un poco con, bueno, iba a decir, con no el este nada, al aire. No ha llegado nada a decir nada, pero bueno, y hombre, se ha sabido que este señor Koldo, auspiciado por el ministro Ábalos, iba de ministerio en ministerio intentando vender y luego endosándose o metiéndose en el bolsillo las comisiones, como dice bien claro el sumario.
No sé si es mejor, como dices tú, o que se callen o que hablen, porque haya llegado Illa también con 32 páginas.
Como sí, ha metido un truño.
Sí, sí, pues tú cógete las 32 páginas y no tiene desperdicio muchas de las cosas que dice. Entre otras cosas dice, por ejemplo,
cuéntame las tuyas.
Hasta el 15 de marzo de la pandemia no se puso a mirar cuántas que si estaba preparado España para aguantar la pandemia. O sea, cuando Italia llevaba ya un mes, cuando Ayuso había cerrado el martes todos los colegios y todo, ellos esperaron el día después de la LO presidente para empezar a ver, lo reconoce hoy entre la información que da, de las mascarillas que había, los que tenían o no los hospitales, necesidades. Estuvieron esperando. Luego también ha dicho que nunca ha contratado el Ministerio de Sanidad con la trama, cuando hay un correo en el sumario de la UCO en el que Ingesa, el Instituto Nacional de Salud, le pide la conformidad con la UTE con soluciones de gestión, entre Ferrovial y soluciones de gestión, y está el mail ahí. O sea que muchas veces quieren ir de sobraos y se van traicionando ellos mismos.
A ver si me da tiempo a tocar dos temas. ¿Cuánto dinero, aparte de lo que tiene que devolverle Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que eran 500.000 pavos en unos años, sí, cuánto dinero eran? 300.000, ¿no? 300 y pico mil euros, los que parece que están en litigio, que es el presunto fraude, sí, que tendría que pagar. Bueno, ahora vamos al tema. Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT Andalucía, hoy se ha iniciado el juicio contra UGT Andalucía. Hablamos de presunto fraude de más de 40 millones de euros. Aparte de alguno que lo saca, veremos mañana algún breve en algún periódico de papel.
Ese tema además es que se da ya por descontado.
40 millones.
Sí, sí, sí.
Y el tío dice que mira,
los 800 millones de los ERES.
El exsecretario general asegura que la culpa de todo el escándalo es de, comillas, informaciones sesgadas de la prensa.
O sea, de 40 millones,
la canalla.
Justificados en un sumario muy voluminoso, y no ha habido todavía ni una sola disculpa por parte ni del Partido Socialista ni de los sindicatos en Andalucía de todo el dinero que se robó, a las personas más vulnerables, a las que estaban en paro, a las que estaban formándose para encontrar un trabajo. Y a mí me llama la atención también, como a ti, Ángel, el que damos por descontado estas cifras, parece que pasan por nosotros sin hacer mella. En la opinión pública no ha calado, que ese es el gran...
13
el escándalo
años
de,
han pasado.
Y el escándalo de los ERES es el más grave de la democracia. El que más, no, y además esto, que fue...
Pero dentro de los ERES está este otra pieza.
Sí, sí, por eso
este
digo.
Este es el caso UGT.
Sí, sí, este es el de UGT, el de los sindicatos. Pero digo que al final, los ciudadanos no han asumido que les han robado a espuertas ese dinero, y nos quedamos efectivamente, iba a decir, en anécdotas. No son anécdotas, pero en fin, en cosas que cuantitativa ni cualitativamente... Es el caso, por ejemplo, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene absolutamente nada que ver, ni podría, desde luego, ponerse en el mismo plano de comparación.
Por cierto, que hay una historia pasado mañana bastante divertida, ¿eh?, que la fiscal está de Madrid, que se ha revelado.
Ya nos está haciendo spoiler, ¿eh?
Sí, sí, sí. UGT. No, UGT, pues UGT, ¿está Griñán en la cárcel?
Por ahora no están, ¿verdad?, pendientes del tema del indulto. Sí.
¿Desde cuánto tiempo estaba decidido que ya los informes decían que podía entrar en prisión y toda esa historia? está condenado hace más de un año, año y medio. Que yo no creo que vaya a salir a la cárcel, no, pero bueno,
está enfermo,
pero
el hombre,
se ha quedado en el limbo ahí la cosa y nada.
No, pero es verdad, desde el punto de vista de opinión pública y periodística, que tú hablas del caso ERE y lo primero que te viene es, ah, sí, aquel del dinero pasa a una vaca. Sí. Ah, sí, los de las putas de la FAFE.
Tres o cuatro
sí,
frases. Tal,
casi te quedas como, joder, qué chispa tienes. Sí, sí. Uh-huh. Es impresionante.
Sí.
Qué millonada de trinque.
Y Ángel, ¿tú has escuchado que haya perdido perdón ni el propio Griñán, que ahora está enfermo, ni Chávez, ni el Partido Socialista como tal jamás ha pedido perdón?
Ni María Jesús Montero, que
por supuesto que estuvo en ese gobierno también, que estuvo en ese gobierno. Muy al contrario, recordad a Mercedes Alaya, a la jueza, que se la persiguió, se la acosó, porque osó, oh Dios mío, osó, investigar al gran Partido Socialista, que era un partido del régimen prácticamente en Andalucía, y que costó 35 años que saliera de, porque al final los andaluces o los socialistas que le votaban era casi un voto biológico, si quieres. Les votaban porque serían sinvergüenzas, o serían corruptos, pero eran los míos, ¿no?
Y porque parte de ese dinero también que se defraudó
se compraron muchos votos.
Acababa manteniendo.
Se compraron familias enteras.
Y pueblos enteros.
Capítulo Fiscalía, lo que anunciaba esa oportunidad que le caracteriza a Alberto Negrín.
Es que hay lío con ello. Recordamos un poco el caso. Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, se creyó contra la Fiscalía por el comunicado en el que difundieron detalles de su estrategia de defensa. Hace unos días, la número 2 de la Fiscalía se pronunciaba en contra de investigar todo esto, pero hoy la fiscal responsable del caso dice que hay que seguir para adelante. Así que la última palabra la va a tener el miércoles, y es lo que decía Alberto, que había que estar atentos, la Junta de Fiscales de Sala. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches. No está de acuerdo con la orden de rechazar la querella. Considera que es necesario practicar diligencias dentro de la propia Fiscalía antes de tomar una decisión y emitir el informe ante el TSJ de Madrid. Diligencias sobre quién dio la orden de redactar la nota de prensa con datos confidenciales sobre el pacto de conformidad entre el novio de Ayuso y el fiscal del caso, señalan a COPE fuentes fiscales. La negativa de la fiscal María de la O Silva obliga a la cúpula fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, a decidir. Lo hará el miércoles a partir de las 9 de la mañana, sin el fiscal general, que se aparta. Al no estar de acuerdo, invoca el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que es el precepto que tienen para cuestionar una orden. Es una institución jerarquizada. La número 2 de la Fiscalía General, Ángeles Sánchez Conde, apeló a la unidad de criterio, y si la Fiscalía informó en contra de la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid, tenían que hacer lo mismo con la del novio de Ayuso. Sánchez Conde ordenó a Silva de manera verbal que informase en contra de la querella, algo que la fiscal pidió por escrito.
¿Por qué te gusta el tema?
No, por eso, porque es un digamos, una prueba más en el escarpado camino que tiene esta Fiscalía General y Álvaro Gil y su número 2. Es alucinante. Una cosa es que sea un órgano jerarquizado y otra cosa es que un fiscal tenga que apelar a un artículo para explicar por qué no quiere obedecer y archivar directamente un caso sin iniciar averiguaciones previas, que es lo que le pidieron la semana pasada y lo que el viernes contaba Bea Parera, que no, que esta mujer se resistía. El artículo 27 no es muy normal invocarlo, pero al final va a haber mucho follón, porque cuentan que no solo fiscales, digamos, del ala conservadora, sino de los progresistas, están hasta el gorro de esta manera de actuar del fiscal general. De Álvaro Ortiz. Yo creo que ya tiene demasiados precedentes. Está el caso de cuando le ha nombrado fiscal de sala a Dolores Delgado, que no tenía que haberlo hecho, lo hizo, está todo eso pendiente. Ahora está esta bronca que va a haber el miércoles, que a ver cómo termina, pero desde luego no se augura nada bueno para la Fiscalía.
Esto te iba a preguntar, ¿cómo crees la Junta de Fiscales de Sala, en fin? Perdón por expresarme así, pero ¿de qué pie cojea?
No, dicen que cojea del lado progresista, pero es que en este caso ha sido tan escandaloso, está siendo tan escandalosa las órdenes que están recibiendo, que hasta hay varios progresistas a los que le va a costar mucho convencer la número 2 del fiscal general de que voten en contra de la decisión de María de la O.
Es que yo creo que la fiscal Silva está pidiendo una cosa que yo creo que es, en fin, de perogrullo. Y es que se investigue por qué desde la Fiscalía General del Estado, desde un órgano importantísimo que defiende la legalidad, primero se vertieron a la opinión pública datos confidenciales que yo creo que vulneraban el derecho a la defensa de un ciudadano anónimo, por mucho que fuera la pareja de una presidenta autonómica. Y luego, que luego el propio fiscal general ha dicho que es él el que dio esa orden porque consideró que era necesario que la fiscalía se defendiera, o sea, la fiscalía al mismo nivel de los medios de comunicación, diciéndole, mire, señores, han equivocado y entonces yo ahora les hago una cronología de lo que ha ocurrido. En fin, eso es perder, yo creo, la categoría que tiene que tener el Ministerio Público, que está para otras cosas, con lo cual yo creo que la fiscal Silva va a luchar contra gigantes en este caso, es David contra Goliat, porque efectivamente la Junta de Fiscales probablemente se pronuncie a favor de la Fiscalía General de Sánchez Conde, ¿no? Que es la lugarteniente que tiene ahí el fiscal García Ortiz, el fiscal general. Pero desde luego yo creo que a los ciudadanos que más o menos podemos dirimir lo que ha ocurrido nos parece, y a mí me parece que nuestra Fiscalía no está para eso, para estar enmendando la plana a medios de comunicación utilizando datos privados de una persona. Con lo cual, yo creo que la fiscal Silva, y en la Fiscalía te lo cuentan, la fiscal Silva lo tiene difícil, pero me parece bien que desde el punto de vista de los principios lo defienda hasta el final, por mucho que tenga un principio jerárquico la Fiscalía General, ¿no?
Es que es alucinante que se dé.
Ya sabemos de quién depende.
Claro, pero que es alucinante que se dé órdenes de no investigación, no hacer ninguna diligencia. Que es archivo.
Es incomprensible.
Vale. Un último tema. Me quedan pues un minutillo para cada uno, pero me parece interesante y forma parte de este disparate de la España autonómica, Negane.
Ha habido un importante acuerdo para aliviar esa presión migratoria de Canarias, Ceuta y Melilla, para repartir por el resto de España los menores no acompañados que han llegado a nuestro país en pateras, nadando o saltando la valla. Ahora mismo los tres territorios están saturados, están por encima de ese 150% de su capacidad de acogida y por eso necesitan con urgencia que entre en vigor este acuerdo, como destaca el presidente canario Fernando Clavijo.
Un alivio de presión importante para los recursos saturado. Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de 150%, está determinando que la capacidad de Canarias es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000 el cupo que debería tener Canarias, ¿no?
Es impresionante el problema. No quiero hacer demagogia ni buenismo. A ver quién es el guapo que quiere acoger al lado a no sé cuántos cientos de... El problema es tremendo, pero no puede ser. Claro.
Es de pura lógica.
No, o sea, puede ser.
Es de pura lógica que si al final, cuando somos frontera, por ejemplo, en la Unión Europea, y tenemos ese problema, nosotros somos frontera y queremos que el resto de países de la Unión Europea nos ayuden cuando nosotros somos puerta de entrada, tenemos que hacer lo mismo con los canarios. Ahora, sí que es verdad que lo que hay que hacer y hay que exigir al gobierno es transparencia, ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, aunque no sean de tu color político, e informarles de cómo va a ser todo, que parece ser que de momento la información brilla por su ausencia, como siempre. Y las comunidades, Madrid lo está diciendo, que no tienen ninguna noticia de nada. Hay otras comunidades del PP que dicen que nadie les ha informado de nada. Y bueno, desde luego es lo deseable, porque no puedes, lo que dices tú, no puede haber un 150% de saturación, pero hay que hacerlo de manera transparente y de manera coordinada.
Claro, Canarias está en su derecho, ¿no? Es imposible, es una situación ya insostenible la que tiene. Pero es verdad que el gobierno, precisamente porque es el gobierno de todas las comunidades autónomas de España, debería informar. Recordad lo que pasó en Alcalá de Henares, es que se encontró la presidenta de la Comunidad de Madrid ahí con cientos de jóvenes, de niños sin identificar, que le llegaron por avión desde Canarias sin que le dijeran nada. Entonces, yo creo que
pobres chavales, ¿eh? O sea,
sí,
que
sí, por supuesto, y además suena feo esto de trasladar de los cupos cuando estamos hablando de seres humanos. Suena muy feo, pero hombre, el gobierno tiene la obligación de hacerlo bien, de informar previamente y de coordinarse con las comunidades autónomas. Eso también es cogobernanza. Eso que dice hoy, ha dicho tantas veces y ya.
En fin, esto de la España autonómica para determinados asuntos como las vacunas y hablando de seres humanos, ya ni te cuento. Maite Alcaraz, gracias.
Un placer.
Alberto Pérez Jiménez.
Muchas gracias.
Mucha suerte, amigo, en el curro.
Muchas gracias. Venga.
El tiempo de tertulia, de análisis, lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Koldo García Izaguirre, que ha abierto la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, como no podía ser de otra manera. De su intervención, lastrada por los silencios obligados por su abogado, efectivamente es el problema de hacer comisiones de investigación sobre temas que están sub judice, que están siendo juzgados en este momento, pues no ha dejado muchas perlas, pero ha dejado una que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, y es cuando un diputado de Bildu le ha preguntado si tenía la conciencia tranquila a Koldo. Y claro, Koldo haya estado rápido de reflejos y le ha contestado, y tú me lo preguntas, ¿no? O alguien de Bildu preguntándome a mí si tiene la conciencia tranquila. Claro, podríamos evaluar o establecer una jerarquía moral sobre gravedad en los delitos o en la mala praxis o en las faltas morales. Pero muy arriba, efectivamente está el blanqueamiento del terrorismo y está la justificación del crimen político. Y teniendo tan reciente las elecciones vascas y el triunfo de Bildu, aunque no vaya a gobernar, la contestación de Koldo revela una cierta astucia política. No vamos a blanquear a Koldo García Izaguirre, es presuntamente un corrupto y merece que caiga sobre él todo el peso de la ley. Pero cuando le ha repreguntado a su inquisidor de Bildu si él la tenía tranquila, ha vuelto a poner encima de la mesa el gran elefante en la habitación o la gran serpiente enroscada en el hacha en el centro de la habitación, que es el blanqueamiento triunfante que ha llevado a Bildu a sus mayores cotas de éxito político de la democracia.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.866, 49866, serie 13013.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
La tenista Garbiñe Muguruza ha anunciado su retirada de la vida profesional. Una de las deportistas más importantes de la historia del tenis español se retira a los 30 años. Lo hace afectada, sin duda, por las lesiones que ha tenido en los últimos años, pero también lanzando un mensaje que no debería pasar inadvertido. Garbiñe ha insistido en que no soportaba vivir siempre agotada física y mentalmente y que, en su opinión, la práctica del tenis de alto nivel puede ser perjudicial para la salud mental dadas las exigencias que el propio deportista se impone. En realidad no es el tenis solamente, sino que, como reconoce la tenista hispano-venezolana, en cualquier deporte en el que alguien pretenda ser el número uno del mundo, vas a ser llevado al límite de tu capacidad. No es, afortunadamente, una ecuación que siempre se cumpla, pero esa autoexigencia mezclada con los imperativos de una descarnada sociedad del rendimiento han hecho que más de un deportista haya cruzado una línea de no retorno. Es esa sociedad del cansancio en la que, a la postre, cada uno de nosotros corremos el riesgo de infartar el alma y de ser consumidores consumidos. Garbiñe Muguruza ha encendido un semáforo en rojo en un tiempo en el que la salud mental ha pasado incluso a ocupar un lugar en las agendas políticas. Es un asunto ante el que no caben soluciones simples, pero la falta de sentido trascendente en la vida termina por poner todas nuestras metas en el rendimiento del propio cuerpo, y esa es una auténtica bomba de relojería.
Las